Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Hay que separar muy bien. Un recipiente diferente para todos hay. En nuestra casa hay que reciclar. En el colegio hay que reciclar. Donde la abuela hay que reciclar. Donde los primos hay que reciclar. En vacaciones hay que reciclar. Con los amigos hay que reciclar. En el colegio hay que reciclar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente hay que proteger. El reciclaje es por nuestro bien. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. Reciclaje es por nuestro bien.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo y escuchamos como entrada musical esta canción de Reciclar, porque hoy hablaremos de las estrategias de educación para la participación en la gestión de residuos. Los invitamos para que nos acompañen esta tarde, ya que consideramos que es un tema relevante. Y bueno, envío un cordial saludo al equipo de este programa, a Edgar Silva en la producción, a Silvestre Canil Díaz Landeros en controles operativos y a Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Les recuerdo nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También envío un saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, es el momento de presentar a nuestro invitado especial, quien nos hablará de este importante tema de las estrategias de educación para la participación en la gestión de residuos. Y le damos una cordial bienvenida al doctor Salvador García Rubalcaba, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Muy buenas tardes, maestro, doctor. Bienvenido a Agenda 21.
Gracias, maestra Gaby. Bueno, muy, muy contento de estar nuevamente ante los micrófonos de aquí de Agenda 21, compartiendo este tema contigo, dado que ambos hemos trabajado en esta temática desde hace muchos años. Y bueno, en estos trabajos pues hemos aprendido pues en torno a este tema, lo hemos compartido no solamente en nuestra región, sino en otras partes del país y de América Latina. Y creo conveniente, bueno, pues hacer esta reflexión, compartirla con nuestro auditorio, dejar evidencia de esta temática, puesto que además nos desempeñamos como profesores y la temática pues también se presta para compartirla luego con nuestros estudiantes y también con las personas que en diferentes momentos estamos participando en la formación de recursos humanos en la cuestión del manejo de los recursos naturales, como también puede ser el manejo de los residuos sólidos.
Muy bien, doctor, ¿verdad? Salvador, que nos platique acerca de esta problemática global respecto a los residuos.
Pues mira, hay un aspecto muy importante a reflexionar. El hecho es de que nunca en la historia de la humanidad habíamos generado tantos residuos a nivel global. Y también esto se debe no solamente al incremento de la población, sino también se debe a estilos de vida que son irreflexivos, que son consumistas, que nos llevan a esta cultura del descarte, de usar y tirar. Y lo vemos todos los días en pequeñas comunidades, ciudades medias, poblaciones también de mayor envergadura, como pueden ser las grandes metrópolis, en donde el problema de los residuos se convierte en un problema no solamente de salud, también se convierte en un problema de conflicto social, porque en muchos lugares pues el servicio no es eficiente. Hemos también estado acostumbrados a que los gobiernos municipales son los responsables de la recolecta de los residuos. En el pasado, muchas de estas acciones tenían un enfoque netamente de salubridad, porque aprendimos que el dejar los residuos en las cercanías de nuestras casas emanaban malos olores, atraían la fauna nociva. Y dentro de la fauna nociva, pues tenemos en el día a las moscas y en la noche a los roedores, a las cucarachas. Y por otro lado, pues también la mayor parte de lo que generábamos en el pasado, pues era materia orgánica. Entonces, materia que en poco tiempo se descompone, genera malos olores y que atrae a estos vectores. Entonces, en el paso del tiempo, llegan nuevos productos, nuevos embalajes, y hemos visto cómo de unos 30 años a la fecha hemos abusado del plástico. Y recuerdo una de las obras de teatro que ya tienen más de 20 años, en donde el tema era separando y reciclando, todos salimos ganando. Y uno de los personajes de esa obra es el de Plastiabundo, precisamente por la cantidad de plástico que ya entonces se había. Bueno, lo que generamos hace 20 años a lo que generamos ahorita no tiene comparación. O sea, hemos incrementado tremendamente la cantidad de productos desechables, ¿sí?, que nos acercan ahora sí a tener un mundo, como dice incluso el Papa Francisco, a un mundo lleno de porquería. Esa es la palabra. Estamos llenando el mundo de porquería. No, no es, estamos en una situación en el cual hemos convertido nuestra paleta en un gran depósito de esta. ¿Por qué? Porque el ser humano, si vemos en dónde es donde deposita sus residuos, pues en casa, en un contenedor de basura. En el caso de Autlán, los tenemos en las esquinas, más de 250 contenedores que le dan a las personas un servicio, pero que afectan a las personas que viven más cercanas a donde están esos contenedores, de alguna manera. Y una de estas es precisamente los malos olores que emanan de ahí. Aunque tenemos un servicio eficiente, porque lo recolectan todos los días, pero las bacterias, los gérmenes que se quedan ahí, que esos no se los llevan, que se encargan de los malos olores, se quedan. Entonces, ¿cada cuándo lavan esos contenedores? ¿Cada cuándo pasan a recoger los residuos en algunas colonias? Pues hay colonias donde el servicio no es eficiente. Y ahí es donde empezamos a tener problemas también, que se observan con basura en los lotes baldíos, basura en los caminos reales, basura por doquier. Entonces, parece que es un problema o un mal necesario, dicen algunos, y no es así. Lo que pasa es que es una cuestión cultural, ¿sí? Entonces, en el pasado hubo una campaña a nivel gubernamental, estaba en el poder López Portillo, si bien me acuerdo. Yo estaba pequeño, pero la campaña decía así, el eslogan: ponga la basura en su lugar. ¿Sí? Ponga la basura en su lugar. ¿Sí? Entonces, ese eslogan chiquito, pues ya te decía de qué condiciones estábamos nosotros acostumbrados a botar la basura donde quiera. ¿Sí? Sacaban en unos libros de colorear un pato consumiendo de todo, llevaba una gabardina, eran los cómics de aquellos años de nosotros, y tenía unas letras grandes y decía cochinón. Entonces, de alguna manera, los niños de ese entonces aprendimos, pero de ahí en adelante, ¿cuántas campañas ha habido? No a poner la basura en su lugar, sino a enseñarnos a no generar tanta basura. Sí, a mantener no solamente la calle limpia, nuestros espacios públicos limpios, nuestras escuelas limpias. Cuando digo nuestras escuelas, hablo desde preescolar, primaria, secundaria, hasta la universidad. Es un tema que es central. Vivimos en una sociedad de consumo, poco reflexiva, decíamos, y en algún momento lo hemos definido. Este consumismo que nos ha llevado a la reducción de recursos naturales, al gasto de energía, ¿sí?, a la gran generación de residuos, nos ha llevado a situaciones de veras de preocupación, porque hoy, por ejemplo, partículas de plásticos se encuentran en todo el orbe. No hay un lugar en el planeta donde no se encuentre esto. Y entonces, incluso geológicamente, consideran a esta etapa como la del antropoceno, ¿sí? Entonces, aquí en donde deberíamos de aprender a hacer, vamos a decir, como que fuéramos más conscientes de la gravedad del problema, que somos seres humanos, y vemos cómo están nuestras ciudades de pronto. Hace unos meses me tocó ver unas imágenes que me impactaron mucho en la Ciudad de México, en el hemiciclo a Juárez. Estaban cargadísimo ahí de basura. Bueno, ahí es donde estamos los seres humanos. Ahí es donde estamos, en esas grandes urbes, generando todo eso, en los grandes tianguis ahí también que hay, que luego quedan ahí el montón de basura. Y luego, vemos en dónde viven los animales, ¿sí? Viendo en aquellas lagunas o en aquellos bosques, ¿verdad? Ahí es donde viven los animales. Qué contraste, ¿verdad?
Así es, maestro. Pues muy importante reflexión para comenzar, ¿verdad?, con este tema introducirnos, si usted tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algo que compartirnos sobre este tema de estrategias de participación, bueno, estrategias de educación para la participación en la gestión de residuos, los invitamos para que se comuniquen al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Es el momento de ir a nuestra primera pausa y regresamos con más aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21. Estamos escuchando de fondo musical Por un municipio de verdad en voz de Pedro Rayas, quien también es autor junto con Rufina González y Patti Méndez. Ellos son egresados de la carrera de Ingeniero en Recursos Naturales, a quienes les enviamos un cordial saludo. Y bueno, estamos aquí en cabina con el doctor Salvador García Rubalcaba, también aparte que es experto en los residuos, en cuestiones de educación ambiental y programas de separación de residuos, y que tenemos una larga trayectoria aquí en la región. Doctor Salvador, platíquenos un poco más de esta historia por la preocupación de los residuos.
Bueno, creo que tenemos que tener este marco de referencia de cuando en el marco internacional empezamos a preocuparnos con el tema de los residuos, y es precisamente en lo que es la Agenda 21, que se desarrolla en la conferencia de Río en 1992, cuando en los capítulos 20 y 21 hablan de la cuestión de la educación para lograr la participación, y es en el capítulo 28 precisamente de esta misma agenda en donde nos insta a todos los países, a todos los estados miembros de la UNESCO a fomentar la participación de la ciudadanía, de los diferentes actores sociales, las organizaciones no gubernamentales, obviamente incidir en los centros educativos para reducir el tema de los residuos sólidos. Entonces, en algunos países el tema de la Agenda 21 pues ha tenido una adopción, un gran impacto. Es uno de los documentos, creo, más importantes en la cuestión de gestión del territorio, de sus recursos, y sobre todo de promover políticas públicas que vayan encaminadas a las mejoras de la calidad de vida y del ambiente. Entonces, es en este marco en donde surge pues la cuestión de atender los problemas ambientales en 1992. En el caso de nuestra región, empezamos a atender el problema de los residuos precisamente derivado de un de un trastorno, de una, vamos a decir, un fenómeno natural conocido como el niño, que estos fenómenos pues no se pueden de pronto predecir. En el caso de los huracanes se la lleva así, pero hay otros que no. En este caso, los impactos que puedan generar. El fenómeno del niño en el 92 ocasionó severos problemas en nuestra región con el crecimiento del río Yuquila. Arrastró todo lo que es un basurero de lo que es la población del Grullo Jalisco, y este arrastre de cientos o miles de toneladas, eran miles de toneladas, fue a afectar a poblaciones aguas abajo, a poblaciones que estaban asentados precisamente en la ribera del río, y que estos residuos fueron depositados a lo largo de parcelas, incluso algunas llegaron hasta las casas donde llegó la inundación y acaba desembocando en Boca de Pascuales. Esta situación lleva a tomar acciones al gobierno municipal, que empezó a escuchar quejas también de la población del Grullo y de otras poblaciones aguas abajo, porque en ese momento también el río Yuquil estaba siendo afectado por la contaminación del ingenio Melchor Ocampo. Entonces no solamente era la contaminación de las descargas residuales de la sosa cáustica, sino ahora también del problema de la basura. Entonces lleva esta situación a emprender con el gobierno municipal las primeras actividades de educación ambiental para informar a la población sobre la mala ubicación que tenía el basurero, y sobre todo también se agudiza en el momento en que ya no le permiten al gobierno municipal del Grullo seguir tirando ahí la basura, que era un predio particular. Entonces la basura en el caso del Grullo se convierte en una papa caliente, donde se bota por aquí, se bota por allá, nadie la quiere cerca, porque estamos hablando de un territorio netamente agrícola, se cultiva principalmente caña en todo el valle, no teníamos dónde botar la basura. Entonces sacamos un documento en el periódico Expresión, el maestro Enrique Jardel y su servidor, en donde hablamos de la problemática del río y también de algunas soluciones, porque hablar de problemas todo el mundo puede hablar, pero de hablar de soluciones y de vías posibles para reducir esos problemas, pues era algo que estábamos abonando como parte del Instituto Manantlán de Ecología. Y esta temática se fue abordando de manera continua en lo que denominamos los talleres de conservación de recursos naturales. Entonces, desde el 92 empezamos a trabajar con esto. Desde el 92 aprendimos, porque es bien fácil hablar, maestra Gaby. Es bien fácil hablar, pero hemos entendido que en educación ambiental lo que debemos hacer es dar testimonio, dar ejemplo del cómo hacerlo, de ser constantes, de ser permanentes en nuestros trabajos y demostrar que si a las personas no solamente se les habla del problema, sino que se les capacita para la solución o se reflexiona sobre las posibles soluciones, eso nos lleva a tener resultados, vamos a decir, positivos. Pero todo está en la constancia, todo está en la permanencia, todo está en estar sobre la temática y sobre todo teniendo una estrategia metodológica, una estrategia que involucra precisamente a diferentes actores claves en la solución de un problema. Porque el problema de la basura, como decía al principio, creemos que lo va a solucionar el gobierno, la gran mentira. Nunca lo va a solucionar. El problema de la basura, como el de otros, es de la sociedad. Los problemas ambientales son problemas sociales y la solución está en la participación, pero no una participación irreflexiva, una participación que tenga indicadores de transformación. Si hablamos del concepto de participación, pues ha ido diferentes definiciones, pero viéndonos a entender lo que significa es hacer parte de. ¿Cuántas veces nos hacen parte de la solución de los problemas? Ahí entonces tenemos que entender que según algunos autores, como Einstein en el 72 ya hablaba de un tipo de participación que en los primeros niveles de una escalera nos habla de una participación que se enfoca en la manipulación, que se enfoca en un en una, vamos a decir, una terapia, un lavado de coco de seso para que participes. Eso en realidad no es participación. Subiendo la escalerita tenemos otros niveles en donde se enfocan, que tiene que ver con información, pero la cuestión es, ¿esa información es fidedigna, es verídica? ¿Esa información quién la genera? ¿Sí? ¿Quién es el que la comparte? ¿Cuáles son los medios que utiliza?
¿Cómo se transmite?
¿Cómo se transmite exactamente? Y el otro tema que involucrado con eso tiene que ver con el consenso. ¿Sí? ¿Cuántas veces el presidente municipal se tuvo que sentar con varios actores para solicitar el permiso y de cambiar el tiradero de basura? Porque era un tiradero. Pues fue muy difícil, fueron más de 2 años, lo que nos llevó para hacer ese
cambio,
traslado, ese cambio. Y no fue fácil, porque hablamos de consenso, y a veces el consenso, pues, es juntarse también con una serie de personas que más o menos están de acuerdo en una agenda, pero que no llegan a una solución. Realmente no hay una real participación cuando no involucras a otros actores que se afectan. ¿Sí? Entonces, pueden estar muy de acuerdo, ¿sí? En una entidad o en una serie de trabajo de instituciones, pero si no involucramos a los que se van a afectar, entonces ahí hay un problema, porque no hay consenso. O sea, acá se llevó una agenda tal vez municipal, pero no hubo la participación real de la sociedad en esto. Entonces, eso lleva a un problema. Si decidimos cambiar el basurero, ponerlo ahí porque se acordó en Cabildo, pero sin el acuerdo de dónde van a estar ahí, vamos a tener un problema. Y este problema, iba a haber participación, pero es para solucionar un conflicto porque me afecta. Entonces, ¿qué es lo que se ha trabajado en esa escalera? Y es donde nos lleva a generar información, pero con los destinatarios, los que generan el problema y los que se afectan también por el problema. Porque muchas veces en todos los municipios, en un lugar se genera la mayor cantidad de basura y va a salir esa basura y va a afectar a una población más pequeña, va a estar cerca a otra población pequeña, y ahí va a generar un conflicto, va a generar problemas de salud, va a generar malos olores. Y aquí lo hemos visto aquí en Autlán, en un momento cuando tenías un mal manejo del tiradero, del relleno sanitario, los primeros que van a padecer es el volantino, es la colonia azucarera, porque los malos olores llegan. O cuando en el pasado utilizaban el fuego como una herramienta, porque era además algo permisible, la misma Secretaría de Salud, que era quien estaba a cargo incluso del manejo de esos espacios, lo decía, pues hay que tenerlo en la práctica. Yo tengo documentos del 90 que esa era la práctica, quemar la basura. Quemar la basura, y era una cuestión legal porque estaba en documentos que avalados por la misma Secretaría de Salud, que hacía las veces de consultora, además estaba encargada de esta actividad. Entonces llega la CEDUE en nuestro país y empiezan a haber ciertos cambios. ¿Sí? Ya empiezan a generar cuestiones de mayor tecnología. Ya había algunos avances con la Secretaría de Salud. Ya tenían una subsecretaría para el establecimiento de lo que sean los rellenos sanitarios. Ya había asesoría para todo esto. Sin embargo, eran muy costosos. ¿Sí? Entonces, nunca nosotros pensamos en los altos suministros que requieren para tener un manejo, y no adecuado. Mejor que el que tenías, que el de tiradero a cielo abierto. Pero ahí implicaba, pues, tener el terreno, comprar la geomembrana para que estuviera ahí depositada los residuos, la maquinaria para que manejaran la tierra que iban a poner encima de estos residuos, los respiraderos para la captación de los gases de metano y los lixiviados que ahí se generaban, que son las lechadas o los jugos de la basura. Entonces implica muchos gastos. Cuando hablo, siguiendo con el tema de la participación, ¿qué es lo que distingue la participación que hemos generado en el trabajo de educación ambiental por parte de la Universidad de Guadalajara? Bueno, que viene a informar a la población sobre un problema real. Pero además se reflexiona la solución con ellos. La información sale de los afectados, la información sale de los que están involucrados en esta situación. Y generamos los medios adecuados para devolverles información. El caso más concreto en el grupo fue a través del periódico Expresión, a través de las pinta de varas, a través del perifoneo, que fueron las formas con las cuales la gente se acerca o está comunicada, pero también estableciendo una estrategia de educación y comunicación ambiental que nos permite acercarnos a la población los días domingo, los días festivos, donde se acumulan, conviven las personas en espacios públicos como pues el jardín municipal, o cuando la gente, lo hemos dicho muchas veces, cuando la gente salía de misa. Y también nos ayudó en ese proceso en el hecho de que este centro universitario ha contribuido ya desde hace 25 años en la formación de seminaristas, muchos de ellos sacerdotes, que han apoyado todas estas iniciativas de cuidado del medio ambiente y que en el caso de los municipios, pues nos dieron el apoyo para llevar a cabo estos mensajes para lograr la participación. Entonces, estamos hablando, para concluir con esta parte, de que ahí hay información, de que ahí hay empoderamiento del problema, ciudadanización, un concepto muy interesante, ciudadanización ya no es una responsabilidad del gobierno municipal, sino es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad de la familia. Y concluyo con esa parte de la participación porque tenemos identificado lo que es una comunidad educativa, que vamos a hablar un ratito de qué es eso.
Muy bien, maestro, pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación para continuar más con este importante tema de estrategias de educación para la educación en la gestión de residuos.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Agenda 21. Estamos escuchando la canción Reducir, Reutilizar y Reciclar, una canción de Los Colorados. Y bueno, continuamos aquí con la visita del doctor Salvador García Rubalcaba con este tema que estamos abordando de estrategias de educación para la participación en la gestión de residuos. Maestro Salvador, nos quedamos con esta definición de comunidad educativa.
Cierto. Bueno, la comunidad educativa es un grupo de personas que nosotros previamente identificamos, los cuales nos pueden ayudar para el logro de los objetivos que nosotros planteamos en la gestión de los residuos. En este caso, nosotros consideramos como parte de la comunidad educativa, en el caso del grullo, las familias, los padres, ¿sí?, los hijos, los parientes de... son un sector importante al cual dirigimos nuestro trabajo. De ahí Definimos actividades para desarrollar con la familia, precisamente en las visitas nocturnas, en las charlas nocturnas y demostrativas de cómo hacer una gestión adecuada de los residuos, cómo hacer una separación, cómo manejar adecuadamente los orgánicos. Y ese es el primer, vamos a decir, núcleo importante de la comunidad educativa. El segundo sería el conformado por los directivos, los maestros, los docentes, los alumnos, los padres de familia que ocupan un puesto ahí, los intendentes, las personas que trabajan en las cooperativas. Es sumamente importante en la cuestión de la reducción de los residuos que ahí se generan. Y un tercer núcleo importante de esta comunidad tiene que ver con los tomadores de decisiones, como son los gobiernos municipales, las diferentes instituciones de salud, por ejemplo, ahí entra el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y Asistencia, y la Secretaría de Cultura y Recursos Hidráulicos, y también las ONGs, los representantes de medios de comunicación. ¿Por qué? Todos estos actores trabajando en conjunto, pues nos van a ayudar a reducir y a comunicar, a hacer pues, de alguna manera operativa este programa, porque la cuestión es que ellos se involucren en las diferentes etapas que comprende la gestión de los residuos, que ahorita vamos a platicar un poquito de esto.
¿De cómo se desarrolló esta estrategia de educación para la gestión de los residuos sólidos en la cuenca del río Yuquila y que también esto está muy empatado con lo que son las metas y los objetivos de la educación ambiental?
Así como lo dices, tiene que ver con atender la meta. Una de las metas de la educación ambiental es precisamente formar una población consciente, responsable, preocupada por el ambiente. O sea, capaz de atender los problemas que la misma sociedad genera. Entonces, implica un proceso de reflexión, acción, un trabajo que lleve a la participación de estos actores para plantear las soluciones. Y en ese sentido, la meta de la educación ambiental, pues tiene ahora sí una predisposición, una motivación a lograr que un compromiso en todos los ciudadanos. Y esto para que participen individual o colectivamente en la solución de estos problemas. Puede ser el tema de la basura o el problema de agua, contaminación de agua, escasez de agua o de deforestación, cacería. En fin, uno con este grupo de actores analiza cuáles son sus principales problemas de su comunidad. Y en ese marco, pues utilizamos diferentes también herramientas metodológicas. Esta es nuestra meta. Y cuando hablamos de los objetivos, pues también hay que entender que los objetivos están interrelacionados. Se tienen que dar todos a fin de que la educación ambiental tenga un impacto favorable y que realmente cubra la meta y cubra también cada uno de los objetivos que persigue, que es mejorar la calidad de vida de las personas, pero también mejorar la calidad en el ambiente. Entonces, un elemento importante es la toma de conciencia. ¿De qué? De que tenemos un grave problema ambiental, resultado de un comportamiento contrario al cuidado del entorno y que esto nos afecta a nuestra salud. Entonces, esta toma de conciencia parte de entender, de adquirir conocimientos, que es otro de los objetivos de la educación ambiental, la adquisición de los conocimientos. ¿Para qué? Para ayudar a la población a esa toma de conciencia, pero también a que haya un cambio de actitudes. Si estas tres acciones, la toma de conciencia, el conocimiento, pues si no están por delante, difícilmente vamos a cambiar las actitudes. Porque alguien que no sabe, pues ¿qué va a cambiar? Si todo lo ve como normal. Entonces, vas generando lo que viene el siguiente objetivo, que son las competencias, que son las estrategias que nos llevan a la participación, que viene siendo otro de los objetivos. Pero ninguna de estas acciones puede ir por sí sola si no tenemos un elemento de evaluación en cada una de estas. Generalmente dejamos la evaluación al último de todo. No, tiene que ir una evaluación. Manente. Si hubo toma de conciencia, una evaluación si adquirieron o no los conocimientos, una evaluación de las actitudes, cómo voy escalando a nivel de familia, a nivel de comunidad. Porque a final de cuentas, ¿por qué ha sido muy criticado el tema de la educación ambiental? Porque la mayoría se ha, cargado mucho al tema de la información sobre la problemática ambiental, y llega a un punto incluso de desesperanza de la gente. Dice, la costa de la patada, no hay manera. Cuando la solución está hasta en los pequeños. ¿Sí? Desde los pequeños podemos ir generando esos cambios. Entonces, esta educación ambiental, en su definición original, se dice que es permanente. Y yo entiendo, pues, cuando dicen permanente, que es para toda la vida. Y que esta educación no solamente la voy a recibir en la escuela, sino que la puedo también tener acceso en la calle, en cualquier espacio.
En nuestra familia.
¿Sí? Sí. Entonces, y ahí es donde la educación ambiental, además de la formal que se da en la escuela, pues la informal también juega un papel muy importante. Y en este caso, en el GRUIU, pues ahí es donde tiene su nicho, es en la educación ambiental no formal, en donde a través de las pláticas vecinales, a través de las demostraciones, saliendo de los eventos religiosos, de las misas y de otros eventos más culturales que se hicieron, empezamos a informar, a generar un conocimiento y pues a crear conciencia, y la gente se preocupó. Espérame, entonces quemar basura me perjudica, generan dioxinas cancerígenas, ¿y por qué lo están quemando? El gobierno, no, espérate, porque esa es una cuestión que está ya por costumbre. Otras personas la quemaban desde su casa. Entonces, era la manera de ir concientizando de estas prácticas.
Para que tomen la decisión también ellos.
Sí, nada saludables, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de la participación, pues es una oportunidad excelente para que nosotros aprendamos a resolver problemas como comunidad, ¿sí? Y no dejarle a una entidad gubernamental, pues, algo que nos compete a nosotros. Ejemplo de la cuestión del manejo y la gestión de residuos en los Países Bajos, por ejemplo, en Holanda. Cuando ellos se dan cuenta de los graves problemas que genera el depositar la basura, incluso en rellenos sanitarios, y que esto, a final de cuentas, no estaba resolviendo el problema, cuando deciden normar y crear prácticas más de veras eficaces, saludables y eficientes, deciden reducir sus residuos. Entonces hay un trabajo entre gobierno y sociedad para normar la reducción de los residuos. Y de pronto hay otras cuestiones que también implementaron, como el subir los impuestos a productos desechables, para incentivar a que utilizaran los retornables por parte de las empresas. Cosas que aquí en México eso no lo hemos practicado.
Así es, maestro. Pues el tiempo se nos está agotando. Es el momento de ir a nuestro último corte de estación. Y regresamos ya con la parte final en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21. Doctor Salvador García Rubalcaba, bueno, y nos ha platicado, bueno, este ejemplo en Holanda y estas políticas públicas que se han llevado a cabo en materia de residuos sólidos y su reducción. Pero aquí, volviendo a nuestro caso, ¿verdad?, esta estrategia de educación ambiental llevada a cabo en los 10 municipios de la cuenca baja del río Yuquila, ¿cómo ha impactado, cómo ha contribuido?
Yo creo que de manera muy significativa, por lo siguiente. En la década de los 90 hay que recordar que no teníamos una legislación en la cuestión de gestión de residuos. Nosotros en el 92 empezamos con trabajos de educación ambiental para concientizar a la población de participar en esto. Antes de que el gobierno municipal se lanzara con el programa de separación de residuos, hacen una encuesta y se dan cuenta de que el 25.5% de la población del grupo ya tenía conocimientos y ya estaba haciendo un tipo de separación de residuos orgánicos. Ya estaba trabajando con la cuestión de el uso de los orgánicos, que es el 50% de los residuos que generamos aproximadamente, el total de residuos que generamos en nuestras casas, el poquito más del 50% de nuestras regiones son residuos orgánicos. Entonces, en el 96 arranca ya con el gobierno municipal y nuestra institución, también en colaboración con otras instituciones del gobierno federal, como la Semana de Dirección de la Reserva, adoptan un programa que nace de una iniciativa familiar y demostrativa que motivó a todas ese 25% que ya lo hacía a través de prácticas, de visitas a hogares, los mismos seminaristas, estudiantes de diferentes niveles educativos del Grullo, fueron destinatarios de esas prácticas, lo que los lleva pues a tener en sus escuelas algunos ejemplos de la reducción de residuos y de reuso. Y otro elemento también que se incluye es la cuestión de poner atención, ¿verdad?, a los productos industrializados que vienen en letras chiquitas y que esas letras pequeñas nos dicen los contenidos que tienen esos productos industrializados y que afectan la salud, principalmente por aditivos y conservadores. Esa temática también se mete. Y entonces el hecho de ir capacitando a maestras de nivel básico, preescolar, primaria principalmente, fue teniendo un impacto fuerte al grado tal que en el 98 se implementa aquí en Autlán el programa de separación de residuos. Y también ya había un grupo de maestras con las cuales ya veníamos trabajando, las cuales les permite luego ampliarlo a todo Autlán era un grupo de consultoras técnicas que tenían una influencia en toda la región a nivel preescolar. Entonces, esta experiencia luego va creciendo al año 2001, cuando se establece la propuesta de la Junta Intermunicipal del Rey Uquila, pero ya para entonces teníamos
era como la iniciativa,
sí,
¿verdad?,
la iniciativa de replicar esta experiencia de educación para la participación en la reducción de los residuos. Y mira, era tan latente y tan palpable que en el Grullo en menos de un año se redujo de 20 a 8 toneladas la cantidad de residuos.
En el Grullo inicia en el 96.
En el 96, marzo
del
96.
En el 98, y así se fueron involucrando hasta sumar 10 municipios.
10 municipios. Entonces, esto lleva a generar un modelo de cómo empezar con un programa de separación. Si me permites rápidamente pues decirlo, ¿no? Empezamos con un diagnóstico básico sobre las percepciones de la gente, los problemas que tiene, y luego le seguimos en la identificación de los actores clave. Los actores clave, que ya les dije cuáles son, y a partir de esto, del diagnóstico de los actores claves, se le reúne para establecer lo que es la estrategia de educación y comunicación, que implicaba no solamente la cuestión educativa, también implicaba la asesoría en la creación de los centros de acopio, la capacitación del personal que iba a estar a cargo de esto y también el apoyo que se les iba a dar para el mercadeo de los materiales. Y paralelamente algunas experiencias que tenían que ver con la cuestión de los huertos, el manejo de la composta y de los huertos. O sea, esa vamos a decir que fue la base, y estar en una comunicación continua dando a conocer los resultados de los avances, lo que lleva, por ejemplo, que en el 2005 esta iniciativa intermunicipal recibiera un premio de manos de Vicente Fox, sí, en torno al tema de la gestión de los residuos y los problemas de resolución de la contaminación del río Yuquila. Y también recalcar cómo en el periodo de Vicente Fox también pues se lanza la iniciativa La Cruzada por un México Limpio. Y es muy difícil, de veras, era muy buena intención, pero es muy difícil plantearse una solución sin una estrategia de educación y comunicación
que
estábamos haciendo. Entonces, en nuestra experiencia, pues no quedamos solamente a nivel de estos municipios de la Junta Intermunicipal. En el 2003, en esta institución, en el Centro Universitario, empezamos a tener estudiantes de varios países a través de un diplomado. Muchos de ellos adoptan las experiencias que habíamos generado, más las que aprendimos también aquí nosotros, que tienen que ver con mercadeo social. Utilizamos una especie que es el martín pescador para trabajar con el tema de los residuos. pero que, insisto, la cuestión metodológica es muy importante, de cómo hacer un trabajo eficiente, eficaz y que genere resultados, indicadores de resultados que van escalando y que además están informando a la ciudadanía de esos alcances o de los retrocesos o de los problemas.
Muy bien, maestro, nos quedan unos escasos minutos. Platíquenos cómo ha impactado ya de manera muy puntual, porque toda esta información se encuentra sistematizada en tesis, en publicaciones y recientemente, bueno, su tesis doctoral de cómo este programa que nació en su hogar se extendió al municipio del Grullo y después a 10 municipios ha impactado en la generación de una política pública, incluso en la normatividad de nuestro estado de Jalisco.
Sí, definitivamente sí. En la adopción de todo esto en el 2008 por el gobierno del estado y además en lo que pues ayudó en la construcción de una junta intermunicipal, la cual pues ahora ya tenemos varias juntas intermunicipales en el estado y seguimos abonándole a esto porque no se acaba. El reto sigue siendo muy grande. Yo lo que sí he entendido y aprendí todo esto de que es muy difícil que una entidad sola logre la solución del problema. No lo puede hacer la universidad sola, el gobierno solo, la junta intermunicipal solo. Sí se incluye una serie de trabajos de veras de diversos actores, solamente se va a poder así realizar. Y yo solamente quiero hablar de en esta parte, por los minutos que nos quedan, de que esa coordinación interinstitucional o la participación de los diversos sectores del gobierno, la academia y la iniciativa privada, incluyendo la sociedad civil, pues ha dado en su momento al punto clave, al ser un modelo de veras integral que ha impactado y ha simplificado todos los costos que implica el desarrollo de estos, pero también ha multiplicado y promovido hacia una cultura hacia la reducción de los residuos. Y eso se tiene que seguir trabajando.
Así es, la educación es un proceso permanente.
Claro, y la otra réplica que se hizo fue en un municipio, en un contexto totalmente diferente al de nosotros, que es en Isla Mujeres, y en donde se desarrolló por parte de una organización no gubernamental, una asociación civil, en donde jóvenes de allá también vinieron a capacitarse aquí con nosotros en estas prácticas, lo adoptaron a su contexto y bueno, pues ahí están los resultados. Ahí el tema es que hay que trabajar por tiempo y de manera constante para seguir pues generando esa cultura, manteniéndola y acrecentando esta temática hacia lo que son los indicadores del desarrollo sostenible, que ese es el otro aporte al cual esta experiencia ha abonado.
Muy bien, doctor Salvador, pues muchas gracias por estar aquí en Agenda 21. Necesitamos otro programa más para seguir platicando acerca de este tema y todos los casos, bueno, que podemos abordar a cada municipio y otros contextos, ¿no? Pues le agradecemos el haber atendido esta invitación y compartirnos toda esta sistematización que se dice fácil, pero son muchos, muchos, muchos años de estar investigando y haciendo intervención educativa muy puntual en nuestra región. Muchísimas gracias.
Al contrario, a ustedes por esta invitación.
Bueno, agradecemos al doctor Salvador García Rubalcaba, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Agradezco en la producción a Edgar Silva, como operador Silvestre Canil, en la asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. Me despido con mucho agrado, Gabriela Pérez Carrillo, y con esta canción precisamente de la autoría de nuestro invitado, el doctor Salvador García, con esta canción de Martín Pescador. Que tengan una excelente tarde.
Tiene el nombre de un santito que siempre lleva la escoba, aunque su tarea era dura por tantísima basura.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.